tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Ignacio Álvarez, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien, Irene Rugnitz. Tenemos hasta ahora 10 grados en la ciudad de Montevideo, 54% de la humedad, bastante fresquito este viernes 2 de septiembre de 2016. Se nos viene un fin de semana que estará también bastante fresco, pero por suerte no va a llover. Se pronostican días nublados y parcialmente nublados, me gusta decir, que es más de meteorólogo, y frescos, 11 grados la máxima y 8 la mínima el sábado, 13 y 11 el domingo.
Muy bien, vamos a tener un programa hoy con mucha información. Vamos a estar en minutos nomás con Gonzalo Pérez, que es el presidente del Consejo de Sector de Banca Oficial, que está en un momento de definiciones. Y bueno, vamos a tener las novedades de la última sesión del Consejo.
Sí, que definió, como vamos a decir en titulares, la fecha de la próxima Asamblea General. Como es viernes, tenemos a Cristian Libonati desde Argentina, que lamentablemente nos refregará lo que pasó anoche en el partido de fútbol. Pero bueno, no queda otra, es el día en el que sale Cristian y nos va a informar de la realidad del país vecino. Y seguimos con la cobertura del debate nacional sobre seguridad y convivencia.
Exactamente, vamos a estar allí en realidad hablando un poco menos que ayer, pero bueno, hablando de partidos políticos y seguridad, puntualmente sobre desarme civil.
Muy bien, vamos al resumen de noticias.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Agendado.
El Consejo del Sector Financiero Oficial confirmó ayer la fecha de la próxima Asamblea General. Será el miércoles 14 de septiembre a las 11 de la mañana en el Club Aguada e incluirá un paro de 24 horas.
Además, se definieron días de paralizaciones para las oficinas centrales de Montevideo. Y más adelante, bueno, como le decíamos, Gonzalo Pérez va a estar con nosotros, donde ahondaremos sobre estos detalles.
Inscripciones abiertas.
Esta semana se abrió un nuevo periodo de inscripciones al Jardín y Extensión Escolar de AEU, el proyecto educativo de nuestro sindicato que cuenta con 40 años de trayectoria.
La propuesta es orientada a niños de entre 15 meses y 12 años y se divide en tres niveles. El jardín está ubicado en la calle Juan Carlos Gómez, entre Reconquista y Buenos Aires, y abre entre las 8 y media de la mañana y las 20.
Para más información o agendar entrevista, para inscribirse, se puede comunicar a través del 2915-5818 o escribir un correo electrónico a guardería@aebu.org.uy.
Camacuá y Reconquista.
No te subas.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, anunció que el boleto del transporte capitalino no subirá al menos hasta marzo del año que viene.
Martínez explicó en conferencia de prensa que este logro se debe a un trabajo de intercambio de esfuerzo compartido entre empresas, trabajadores y gobierno.
Esto nos permite seguir avanzando en un proceso de modernización del sistema global en busca de una paramétrica que premie y apunte a la eficiencia del sistema, agregó el intendente.
Nos estamos viendo.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunirá en las próximas semanas con su par de Brasil, Michel Temer, según anunció el canciller brasileño José Serra.
La reunión entre Vázquez y Temer será en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que el mandatario uruguayo asistirá. Según José Serra, este encuentro fue sugerido por el gobierno uruguayo.
Los invitamos a hacer la primera pausa en Camacuá Reconquista y ya volvemos.
Radio Camacuá, la radio de AEU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEU.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy. Camacua y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Como les comentamos hace instantes, vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Pérez, presidente del Consejo de Sector Financiero Oficial. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a ustedes también.
Antes de ingresar directamente a lo que es la resolución y las medidas tomadas en el Consejo de ayer, podríamos empezar como recapitulando un poco, hacer una breve evaluación de lo que viene siendo la negociación del convenio del sector.
Sí, exactamente. La negociación en sí culminó hace cuestión de unos 10 días, cuando tuvimos la última reunión con el gobierno y, bueno, se presentó las alternativas que ellos entendieron al dar por suficientemente discutido el convenio. Fueron 4 meses, porque el 7 de septiembre se hacen 4 meses de la última asamblea, de una intensa movilización por parte del Consejo de Banca Oficial. Una vez que la asamblea resolvió, más allá de las opiniones y posiciones que cada uno de nosotros teníamos, todos nos encolumnamos en llevar adelante las resoluciones del 7 de mayo en el Club Atenas. Y de hecho han sido 4 meses en donde la movilización ha sido muy fuerte, muy presente a nivel nacional. Hemos recorrido el país con diferentes paros zonales y asambleas en 2 instancias, o sea, el país se recorrió y se paró en estos 4 meses en 2 oportunidades. Se hicieron movilizaciones en la puerta del Ministerio de Trabajo cada vez que teníamos una instancia de negociación con el gobierno. Se realizaron pasacalles en Montevideo denunciando el tema del convenio colectivo y el no a las privatizaciones. Se realizaron siluetas a los efectos de denunciar la falta de personal en la banca oficial. Se realizaron diferentes instancias con la población de las localidades donde el Banco República cerró. En esta oportunidad estoy hablando de cabildos, en donde el Consejo de Banca Oficial llevaba la posición del no al cierre parcial de las dependencias. Se realizaron, a su vez, entrevistas con los directorios de los bancos oficiales a los efectos de profundizar en las intenciones de los bancos en cuanto a la extensión horaria, que era el tema de mayor preocupación en la gente. Y se realizaron también diferentes juntas delegadas por banco y un plenario nacional de la banca oficial, que de alguna manera fue dando ideas de por dónde estaba la opinión de la gente. El último plenario nacional, el más grande en los últimos tiempos, reunió a más de 100 delegados a nivel nacional, donde la mayoría de ellos se pronunciaron por recuperar el preacuerdo que fue rechazado en 2 asambleas. Por lo tanto, para el Consejo de Banco Oficial y culminada la negociación, hace falta que sea la gente en una asamblea nacional la que decida cuál es el rumbo a tomar. Del resultado de las negociaciones hay dos aspectos que quedaron arriba de la mesa. Uno tiene que ver con el aspecto que hace referencia a la renovación del convenio colectivo a tapas cerradas, y otra alternativa es la posibilidad de recuperar el preacuerdo de mayo pasado. No obstante eso, sin duda que pueden aparecer otras opiniones dentro de la próxima asamblea, y sabemos que existe un grupo de compañeros que representan una porción del sindicato que no están de acuerdo con ninguna de las 2 alternativas y que están planteando el rechazo de esto y profundizar las medidas. Bueno, esas alternativas van a ser las que van a estar arriba de la mesa en la próxima asamblea y que la gente va a tener que decidir.
¿Qué mayoría se requieren para que se apruebe una u otra opción?
No, la mayoría es una mayoría simple. Si hubiera 10 compañeros, 6 deciden. Aspiramos a que sea una asamblea muy numerosa. Por eso, además, el marco de la asamblea en un paro de 24 horas. Nosotros no vemos menos de 1.800 compañeros en esta asamblea, que es un porcentaje interesante del total de la banca oficial, y por eso es que además contratamos un club grande, con dos grandes tribunas, que es el Club Aguada, a los efectos de dar cabida a la mayor cantidad de compañeros en esta asamblea.
Confirmanos los detalles de día y hora de la asamblea.
La asamblea sería el miércoles 14, está convocada a las 11 horas en el Club Aguada.
Bien, y el paro corre por todas las 24 horas de ese miércoles.
Exacto, exacto. Empieza desde las 0 horas a las 23:59.
Bien, ¿y qué significa aplicar un paro de 24 horas al mismo tiempo que una asamblea? ¿Qué puede significar como medida? No,
sin duda que un paro de 24 horas aseguran una mayor presencia que un día sábado. Los fines de semana, por lo general, la gente implica un esfuerzo adicional al trabajo de lunes a viernes. Al hacerlo un día entre semana, posibilita de que la gente que va a trabajar ese día no lo haga y concurra en la asamblea. Y aspiramos a su vez a que sea una gran participación de los compañeros del interior, y por eso es que hemos recorrido el país dos veces. Venimos de realizar asambleas y comparos zonales en diferentes lugares del Uruguay. Bueno, todo indica de que va a ser una asamblea numerosa.
La semana que viene, por ejemplo, en este mes, se cierran los paros con asamblea en los puntos por todo el país, en Montevideo.
Exacto, nos estaba faltando Montevideo. El día martes está parando el Banco República a nivel de todo el departamento, con dos grandes asambleas, una en la Casa Central y otra en la 19 de junio. El día miércoles, para la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario y el Banco Central, también con las asambleas en sus casas centrales. Y el día jueves, para el Banco Seguros, realizando dos grandes asambleas, una en su casa central y otra en el Departamento de Automóviles.
Bien, muy bien. ¿Alguna cosa más que haga falta agregar de cara a la Asamblea General? Yo creo que se puede esperar.
Lo más importante es convocar a la gente a que esté presente el día miércoles. Nosotros vamos a seguir trabajando, llevando adelante las resoluciones de la Asamblea hasta el último minuto, hasta tanto exista una nueva Asamblea que nos marque un nuevo rumbo hacia el futuro.
Muy bien, estaremos atentos entonces a lo que surja de esta asamblea. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, un aspecto, disculpame, ¿sí? Que
claro, me olvidó agregar.
Hay un tema, ¿sí? Que lo hemos mencionado y que estuvo también en este programa, que es el cierre de dependencias en el Banco.
Sí, cierto.
Independientemente del resultado que tenga la asamblea, ese es un aspecto por el cual el Consejo va a seguir bregando y luchando a los efectos de que las mismas no se cierren. O sea, que la etapa de culminación de discusión del convenio colectivo no culmina la lucha por las dependencias de los bancos.
Tienen
públicos
ahora un mes y medio por delante de negociación con las autoridades para ver qué es lo que pasa con estas, que son 21 localidades.
Sí, hoy, en el día de hoy, ahí está habiendo un cabildo en la ciudad de Mieres. Y la semana, el viernes de la semana que viene, hay un cabildo en La Paloma de Urán.
Y se estarían completando así las 7 localidades iniciales.
Sí, pero ya estamos ingresando en las otras 14.
Bien, porque se van a realizar cabildos también en esas 14.
Mieres es una de las ciudades que efectivamente no estaba dentro de las 7 y bien, que se incluyen dentro de las 14 nuevas sucursales.
Bien, queda claro entonces este tema también. Muchas gracias, ahora sí, Gonzalo Pérez, por estar con nosotros. Los invitamos a hacer una pausa.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Horas 29 minutos en toda la República Oriental del Uruguay y también en la República Argentina. Bienvenido, Cristian Libonati.
¿Cómo les va?
Bien, todo bien. ¿Cómo se vivió la noche de ayer? ¿Felices?
Acá hubo felicidad, pero no con el juego de la Argentina, sino solo por el resultado.
Bueno, pero no es poca cosa.
Y está, pero vos fíjate que acabamos de salir segundos en 3 torneos consecutivos y la gente no está contenta, así que menos va a estar con un 1-0 con un delantero expulsado.
Bueno, ya hablaremos de eso en el cierre de la columna, que ya casi que se transformó en costumbre cerrar hablando de fútbol. Pero la noticia, supongo que del día, es la marcha que se está dando en estos momentos, o que fue hace un rato, muy multitudinaria, en contra del gobierno, ¿no?
Sí, llamada Marcha Federal, en homenaje a lo que fue una marcha muy importante que hubo en el menemismo durante los 90. Y se llama Federal porque hay columnas que vinieron desde todo el país, realmente, desde los 4 puntos cardinales, para confluir en la Plaza de Mayo y allí hablar en contra del gobierno de Mauricio Macri, especialmente del ministro de Trabajo, Jorge Treca, porque fueron los sindicalistas los que organizaron esta marcha, la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, ambas facciones que de a poquito se están empezando a unir tras el kirchnerismo, pero también se sumaron algunos dirigentes de la CGT, como Pablo Moyano, el hijo de Hugo, y él mismo incluso habló de de que en este caso van a confluir en un paro general si el gobierno sigue con sus políticas de ajuste y destrucción de puestos de trabajo.
Eso es lo que más le critican, ¿no?
Claro, la cuestión es el tarifazo, principalmente. Y además, lo que dicen es que el gobierno lo que está tratando de hacer es reducir lo que son los beneficios de los trabajadores. Hay proyectos que están, aunque no son de gobierno, pero que están dando vueltas de achicar las cargas patronales, de... Bueno, y obviamente, sumale la cuestión de los despidos que hubo en el sector público y los despidos que hay en el sector privado, que desde el gobierno, a diferencia del kirchnerismo, a veces ni siquiera es que intervienen, sino que dejan que sucedan esas situaciones de despidos en las empresas privadas, porque bueno, es la famosa mano invisible del mercado a veces, ¿no?
Claro, ¿cuánta gente se puede estimar que hubo? Viendo las fotos, por lo menos acá en las páginas web, parece mucha, mucha, mucha gente.
Y más o menos, por lo que normalmente uno ve en este tipo de marchas y más viendo cómo estaba la Plaza de Mayo, deben haber sido alrededor de 250.000 personas, por ahí. Es un número muy importante para una marcha de este estilo.
Hola Cristian, ¿cómo andás? No te había saludado. No, te quería preguntar en realidad con respecto a la marcha que nos contabas, tiene una convocatoria preferentemente sindical. ¿Cómo se hace la convocatoria en sí? ¿Qué tipo de medios se utilizan para la convocatoria?
Las propias organizaciones sociales llevan a sus militantes y además estuvieron hablando del tema en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Como te decía, fueron todas las bases de ATE, por ejemplo, del gremio de los estatales, una de las principales referentes en esta marcha. Algunos otros gremios participaron, pero también hubo organizaciones de izquierda como el PTS y también algunas organizaciones del kirchnerismo como la de Luis de Lía Miles y la Tupac Amaru, la de Milagro Sala. En este caso es una organización absolutamente organizada justamente por las centrales sindicales y por los movimientos sociales y políticos.
¿Quiénes fueron los principales oradores de ahí en los discursos centrales ahí de la marcha?
Fueron los representantes de los estatales de acá de Capital Federal, Daniel Catalano, la mujer del docente asesinado en el año 2007 en Neuquén, Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez, su mujer, que es dirigente social, y después los titulares de las dos CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky. En el kirchnerismo, Hugo Yasky era la CTA más cercana al kirchnerismo y la de Micheli era la CTA que estaba en oposición, pero en este momento están unidas. Incluso hace un ratito le preguntaron a Micheli y dijo, bueno, nos une el espanto, pero también nos une el amor, como diciendo que en algún momento van a terminar volviendo. También estuvo invitado al palco Hugo Moyano, pero no fue uno de los oradores, aunque sí estaba ahí, y estuvieron madres y abuelas de Plaza de Mayo arriba del escenario.
De todo lo que se dijo, ¿algo que te haya quedado o que rescatarías?
Justamente que se sumaron algunos gremios del movimiento sindical más clásico, como Pablo Moyano, que dijo que las protestas callejeras van a ir creciendo y que lo que van a hacer, si el gobierno sigue teniendo oídos sordos hasta como hasta ahora, es llevar a un paro general, que todavía no le pusieron fecha, pero que al menos ya lo están planteando todos, que si el gobierno no da la respuesta que están pidiendo, van a ir a un paro general seguramente en las próximas semanas o el mes que viene.
Bien, y ya para pasar al siguiente tema, ¿hubo alguna repercusión de parte del gobierno en los medios de esta marcha?
Lo que vimos primero fue los medios criticando a la marcha por el corte de calles, porque fue muy importante lo que fue el corte de las avenidas principales para concluir la Plaza de Mayo. Por ejemplo, una de las notas del Diario de la Nación estaba en la sección Cortes y Piquetes y no en la sección Política. Sí, tiene una sección Cortes y Piquetes.
Buenísimo.
Te juro, es hermoso. Después, en este caso, lo que sí el gobierno dejó, no hablaron, pero sí dejó entrever a través de algunos medios cercanos, fue que van a tratar las escalas de ganancias que regirán desde el año próximo. Esto es como el IRPF. Sí. Que es uno de los principales reclamos de todo el movimiento sindical. Y en algunos casos, en algunos sindicatos que este impuesto les afecta mucho el bolsillo, un cambio que pueda favorecerlos, podría llegar a frenar un poco los reclamos sindicales. Y bueno, esto es lo que en el día de hoy, a través del diario La Nación, dejaron entrever las fuentes oficiales del gobierno, justamente para calmar un poco las aguas, ¿no? Mientras, además, el presidente está de viaje, está en la reunión del G20 en estos momentos.
Ahí está. Ya que estamos con cortes y piquetes, ¿cuánto duró la marcha, más o menos?
En realidad duró 3 días.
¿Cómo 3 días?
Porque empezó, ¿sí?, empezó hace 3 días con los diferentes movimientos sindicales que vinieron desde el interior del país.
Ah, ¿y ya cortaron la calle?
En realidad fueron viniendo por diferentes rutas, primero, y después, en el día de hoy oficialmente, llegaron por los accesos de la ciudad de Buenos Aires, pero se venía hablando de la marcha hace 2 o 3 días justamente por eso, porque desde diferentes lugares del país ya habían salido hacia Buenos Aires.
Bien, y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, donde nos comentabas que está habiendo movimientos en la oposición no kirchnerista.
Sí, el peronismo, podríamos decir, no kirchnerista, está empezando a sumar a algunos actores políticos importantes. Primero, el líder de este grupo político vendría a ser Sergio Massa, que en las últimas elecciones salió tercero, pero que a partir de este año empezó a tener una importancia mayor, porque el kirchnerismo fue perdiendo mucho capital político. Además, no hay un líder, porque Cristina ya no está pensando en ser presidenta, y Massa sí, así que él está haciendo todo para poder llevar adelante. Se reunió esta semana con Miguel Ángel Pichetto, que es en realidad el jefe de la bancada del kirchnerismo en el Senado, pero cada vez está más alejado, en este caso, de lo que es el kirchnerismo más duro, el río negrino, de la provincia de Río Negro, aquí de Argentina. Uh-huh. Estuvo allí con Sergio Massa. Además, no es la primera vez que se junta, ya estuvieron hace un poquito más de un mes con algunos diputados, incluso del kirchnerismo, en su momento más duro, haciendo una recorrida por Tigre, que es el distrito de Sergio Massa. También se reunió hace tiempo con uno de los clásicos dirigentes caudillos peronistas del interior, Romero, que es sindical, es de Salta. Bueno, en este caso, como te decía, se sumó al peronismo, pero también, en este caso, sumó a Margarita Stolbizer, que a pesar de haber ido fuera de todo esto, ella fue cuarta en las últimas elecciones, uh-huh, y no ha sacado una buena cantidad de votos, tiene una muy buena impresión y capacidad de voto entre la gente que vota Macri. Uh-huh. Recordemos, Margarita Stolbizer, el primero que hace 2 días se reunió con Macri para presentarle el libro, se llama Yo Acuso, donde muestra todas sus denuncias al kirchnerismo, y segundo, que es muy bien vista entre esos sectores del radicalismo que se sumaron al macrismo en las últimas elecciones, por lo cual es una figura importante que se haya sumado al macrismo, empezando a quizás crear 2 grandes frentes políticos entre el macrismo, el macismo, y quizás, como mucho, en una tercera posición, al kirchnerismo.
¿Y esto podría transformarse en una fuerza política, como le decimos acá en Uruguay, para las próximas elecciones?
Sí, recordemos que el año que viene, en 2017, hay elecciones legislativas en donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de los senadores. Uh-huh. En esa elección, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires elige diputados y también senadores esta vez, que no se da siempre. Y lo que se está planteando es que Massa sea candidato, pero algunos dicen que incluso puede no serlo, poner a Margarita Stolbizer de candidata y sumar ahí en la provincia de Buenos Aires el distrito más fuerte, donde en estos momentos, más allá de tener a la gobernadora María Eugenia Vidal desde el PRO, no tienen un dirigente político que pueda traccionar votos en estas elecciones legislativas. O sea, la figura en la provincia de Buenos Aires era Vidal. Hay que ver quién puede ser el candidato allí en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que reúne el 40% de los votos de todo el país.
Claro. Bueno, bien, habrá que seguir.
Exactamente, vamos a ir viendo, y aquí por el kirchnerismo también, ¿no? Si el kirchnerismo se presenta como tal.
Claro. ¿Y cómo ves a Cristina de cara al futuro?
Yo creo que, a pesar de que legalmente puede presentarse nuevamente en el 2019, porque fueron 2 mandatos y puede volver a presentarse un 3er mandato, no la veo como candidata, y yo creo que no está buscando armar esa opción opositora desde el costado político, porque tendrían que salirse de la lógica amigo-enemigo que estuvieron los últimos años. Vos, para generar consenso desde la oposición, tenés que sumar a un montón de actores políticos que cuando eras gobierno podías desecharlos, pero ahora no. Entonces, que si le empiecen a ir dirigentes políticos al masismo, va a terminar haciéndole perder mucho lugar a Cristina. Claro. Y quizás quedará como una dirigente política de la oposición, pero con poder político, no.
A mí la otra duda que me surge es, a futuro, ¿hay kirchnerismo sin un Kirchner?
No creo. Yo creo que lo que puede llegar a ver es un peronismo como siempre, progresista y otro más conservador, porque eso tiene el peronismo, es un movimiento político muy importante, ya no es un partido, en donde hay muchas ideologías y en donde, o por lo menos dentro de lo que es el peronismo como idea, se puede estar más del lado del progresismo, más del lado del conservadurismo, y yo creo que va a surgir quizás otro líder, Randazzo, el propio Scioli apareciendo en algún momento, pero no Cristina, así que seguramente tendremos un peronismo que no se llame kirchnerismo, pero que esté dando vueltas por ahí.
Muy bien, seguiremos saltando a ver cómo evoluciona ese mapa político de Argentina, y nos tendremos que despedir hablando de fútbol, en este caso para vos felizmente, para nosotros lamentablemente. Nos comentabas al principio que por más que ganaron no gustó mucho cómo jugó el equipo de Bauza.
Y no, porque entre otras cosas esperaba que el nuevo técnico y siempre se espera más de este equipo pudieran superar a Uruguay, porque acá en Argentina se ve a Uruguay, que es un equipo aguerrido, pero que, a ver, podríamos decir que todos creen que es muy superior a Argentina, aunque no siempre se dio, recordemos la Copa América del 2011.
Sí.
Pero más allá de eso, se considera que además, al tener arriba a dos jugadores de peso como Dybala y Prato, que eran las dos incorporaciones que puso, en este caso, el Patón Bauza, iban a generar un mayor juego. Pero finalmente solamente fue ese gol casi de carambola de Lionel Messi y no mucho más. Disculpen, pero jugó con ustedes, pero el miércoles, ahora no juega el próximo partido Messi.
Sí, yo por lo que leí por ahí está lesionado, pero jugó lesionado contra Uruguay.
Jugó lesionado contra Uruguay, tiene un dolor en la pelvis. Y lo que dijo fue que por recomendación y porque es un partido más accesible, decidió volver el día sábado hacia Barcelona, así que no va a jugar contra Venezuela, lo dijo el médico en el día de hoy, así que Lionel Messi no va a estar en el segundo partido de esta doble fecha de Argentina, en este caso contra Venezuela en Mérida, un partido que estuvo, podríamos decir, en duda. Porque se habló durante el día de ayer de que el partido podía no jugarse por la situación política y social de Venezuela, aunque finalmente se confirmó que se va a disputar el partido.
Bueno, la verdad que Messi, un fenómeno, volvió, nos clavó, nos ganó el partido y ahora se va. Contentísimo nos dejó.
Sí, y casi lo lesionan encima.
Sí,
el muchacho ese.
Gastón Ramírez le pegó una patada fuerte.
No, yo estoy diciendo el muchacho ese que entró a saludarlo.
Ah, también, ese que entró, sí.
Que le pegan una patada, está preparado, él realmente es de esos jugadores que le pegan y se levantan, ni siquiera. Es muy raro que Messi se queje, le pegan, está acostumbrado. En su momento Maradona era así, son tipos que están acostumbrados a que le peguen y que todos los van a buscar.
Sí, la verdad que sí.
Es así. Pero bueno, ¿y ustedes contra quién juegan ahora?
Contra Paraguay, el martes a las 8 de la noche.
¿En el estadio?
En el Centenario, sí. Paraguay que viene bien porque le ganó a Chile como local. Y está todo muy apretadito. La verdad que la tabla quedó con Argentina, con ustedes primeros con 14. Después hay tres equipos con 13, que son Uruguay, Colombia y Ecuador. Y dos equipos con 12, Brasil y Paraguay. Súper parejo.
Está para cualquiera.
La verdad que sí. Después hay este año viene cargadito de eliminatorias. Hay dos partidos en octubre, después dos partidos más en noviembre. Vamos a tener actividad intensa.
Bueno, esperemos por favor que después cuando seamos podemos arreglar si nos queda un partido en el Centenario el próximo como en su momento.
Cómo no, será un placer.
Pausa, no hay problema.
Será un placer. Con respecto a Argentina, y ya para cerrar, ¿están pidiendo algún jugador? Que eso me parece que es bastante típico ahí, sobre todo de los periodistas argentinos.
No, porque algunos, dos o tres que se hablaban, aparecieron Prato, Dybala quizás era el más pedido por su actualidad en la Juventus, pero no hay grandes pedidos. Por suerte, no es que están enojados, están esperando que quizás juegue de otra forma el equipo, pero no se quejan de los jugadores. De hecho, por primera vez en muchos años, en décadas, creo que dicen, tenemos grandes jugadores, pero no podemos ganar. Ese vendría a ser el concepto en este momento, porque teniendo a Messi ahí es como que no puedes pedir a nadie.
Claro, tal cual. Agüero no jugó porque estaba lesionado. ¿Y Higuaín qué le pasó?
Decidió no participar de esta serie de partidos porque dijo que quería firmarse en la Juventus antes de venir a Argentina y perder algunos partidos, aunque en realidad quiso poner un poco de paño frío ante lo que había sido la definición de la Copa América y ya van tres finales en donde no hace los goles necesarios para que Argentina gane, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, algo parecido dijo el golero de Chile, Claudio Bravo, que no jugó el otro día. También prefirió quedarse en su club nuevo en Europa y justo Chile perdió, lo estaban matando.
Y sí, encima Higuaín tuvo la suerte de que Prato no haya hecho goles, pero mirá si ahora contra Venezuela hace dos goles.
Seguro. Bueno,
claro, Cristian, volver, ¿no?
Sí, porque la verdad que es muy buen jugador, por más que haya errado esos goles, para mí es un gran delantero.
Tremendo.
Bueno, Cristian, suerte el martes contra Venezuela y nos reencontramos contigo el viernes que viene para seguir hablando de lo que pasa ahí en la Argentina.
La Argentina. Nos vemos.
Un abrazo, chau, buen fin de semana.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Till it takes the sound before you make me. Start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed. Continuamos en Camacuá Reconquista. Vamos a hablar ahora de seguridad, porque se realizó ayer el segundo día del debate nacional sobre seguridad y convivencia.
Sí, y hubo una mesa, la verdad que muy interesante, a la que tú pudiste asistir, Irene, así que tuviste ese gran placer, de los partidos políticos y la seguridad, moderada por Ricardo Leiva y Nicolás Trachtenberg.
Exactamente, gran placer, la verdad que estuvo muy bueno, estuvo picado, pero también tengo que decir que de adentro de la Intendencia se empezó a escuchar el himno del partido Uruguay que empezaba, entonces eso hizo que algunas discusiones se precipitaran un poco, pero bueno, me imagino que también estos temas se están discutiendo también en este momento, porque desde las 14 horas están en la Plaza Cagancha, en una carpa, con el diálogo ciudadano, donde están recapitulando sobre los temas que se hablaron estos dos días en el debate.
Para ya ponerle cierre, ¿no?, al debate.
Para ya darle cierre, de hecho ya está pautado a las 9 de la noche, va a tocar Milongas Extremas. Y bueno, como nos comentaron sus organizadores, lo que va a surgir de esta instancia es un decálogo.
Ahí está. De la charla de ayer participaron por los partidos políticos, ¿no? Guillermo Maciel, por el Partido Colorado, Álvaro Garcés, del Partido Nacional. Capaz que este más conocido por todos, fue candidato a intendente de Montevideo y fue comisionado parlamentario. Constanza Moreira, del Frente Amplio, Iván Posada, del Partido Independiente, y Gustavo López, de Unidad Popular.
Exactamente. El debate estuvo moderado por Ricardo el Sueco Leiva y por Nicolás Trachtenberg. Se hablaron de muchos temas, sobre todo estuvo el tema del aumento de las penas, estuvo presente, por supuesto, el tema del diálogo interpartidario, que bueno, hubo varias noticias. Nosotros lo que hicimos fue conversar sobre un tema que se mencionó a lo largo de la charla, que fue sobre el desarme civil, que tiene que ver con la tenencia de armas. Actualmente, uno de cada tres uruguayos tiene un arma.
Es un disparate, ¿no? Parece, pero es un disparate.
Es un disparate, en realidad, digo, es amplísimo el debate sobre este tema y la evidencia científica que hay también, con respecto, bueno, no solo la criminalidad y las muertes que se dan por armas de fuego, sino que está, en nuestro país está muy en pañales, y bueno, elegimos este tema para preguntarle, hablamos con Garcés y con Constanza Moreira sobre ese tema, que bueno, nos van a dar su opinión. Si les parece, vamos a empezar por ahí. Vamos a escuchar ahora a Álvaro Garcés.
Bueno, el tema del nivel de armas existentes en la sociedad es alarmante, no hay ninguna duda. Yo tengo, y no es una posición personal, es de partido, preocupación por el medio que el Poder Ejecutivo y particularmente el Ministerio del Interior ha elegido. Se votó, como ustedes saben, una ley ya hace un tiempo que recién ahora se está reglamentando. La demora en la reglamentación se debió a el criterio diferente, la valoración distinta que tenían dos ministerios, el del Interior y de Defensa. Cuando el Poder Ejecutivo finalmente prefiere el criterio del Ministerio del Interior, vemos que el decreto que se proyecta es un decreto que extralimita la ley, es un decreto que va más allá de lo que la ley propone, y esto nos genera la preocupación propia de la mala elección de un medio que después puede generar problemas mayores. Es decir, en la intención de lograr el desarme, yo creo que no puede haber dos opiniones distintas. Las sociedades armadas son sociedades violentas, sin duda. Y lo que hay que hacer es ir en la dirección contraria, en la dirección de la prevención y la disuasión del delito. Ahora, cuando se elige mal el medio, cuando se escoge un decreto amplísimo, que parece un código, no un decreto, que además exorbita, es decir, extralimita la ley, bueno, ahí, francamente, con eso no estamos de acuerdo.
Ahí teníamos la voz de Álvaro Garcés opinando sobre lo que se ha hecho sobre el tema del desarme civil. Sobre esto le preguntamos, bueno, ¿cuál era la propuesta del Partido Nacional en este tema?
Desde luego que la propuesta tiene que venir del Poder Ejecutivo, porque es una facultad reglamentaria que la Constitución le atribuye al Poder Ejecutivo, reglamentar las leyes. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros como oposición es señalar nuestra discrepancia con esa redacción exorbitante, extensiva que tiene el decreto, y esperar que el Poder Ejecutivo lo pueda moderar a tiempo, porque si no, en la práctica esto va a ser fuente de mayores problemas.
Y lo último de Álvaro Garcés, del Partido Nacional, es un comentario sobre esta experiencia, ¿no? El hecho de que haya un debate nacional sobre seguridad y convivencia en Uruguay.
Yo creo que fue interesante. Yo, en ese sentido, cuando vine a señalar las propuestas, señalé una propuesta con cada uno de los partidos. No escuché de los demás partidos una similar apertura. Yo creo que todos tenemos que mirar estos temas sin prejuicios y animarnos a decir en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que no es necesario para reafirmar nuestra identidad señalar lo que nos separa, y por el contrario, si queremos crear realmente y aplicar una política pública en materia de seguridad, nos tenemos que animar a hablar sin preconceptos. Como dije en el final de la intervención, si ahondamos en cuestiones ideológicas, seguramente cuanto más hablemos, más nos vamos a separar de otra fuerza política. Ahora, si se trata del sufrimiento de una persona, sea una víctima o alguien que está injustamente privado de libertad en condiciones inhumanas, ahí yo creo que es mucho más fácil ponerse de acuerdo.
Mientras escuchaba a Garcés, estaba linkeando mi pensamiento con la apertura del debate y, bueno, el diálogo interpartidario. En la apertura del debate habló Jorge Vázquez y una de las cosas que comentó sobre el tema de seguridad es que el 90 y pico de las propuestas que se presentaron en el diálogo interpartidario fueron de aumento de las penas, y justamente fue algo que a lo largo del debate surgió como algo de lo que se había, lo que no ha tenido buenos resultados, digamos, el aumento de las penas, y por eso era necesario discutir otros modelos. Y bueno, por eso nos interesaba también la opinión y la propuesta de los partidos sobre el tema del desarme civil en este caso. Le preguntamos también a Constanza Moreira sobre este tema para saber, bueno, qué es lo que se está trabajando en el Parlamento, si es que se está trabajando en algo, y qué cosas ha hecho el gobierno del Frente Amplio sobre esto. Vamos a escucharlo.
Sobre desarme no hay propiamente una política. Me parece que el Uruguay debería encarar esta discusión, lo que se aprobó en el periodo pasado. Fue una ley para que las armas que no están registradas, para transformar en delito la posesión de un arma no registrada, y para que quienes tienen armas no registradas las entreguen, y es eso, es sobre tráfico ilegal de armas el proyecto que se aprobó, pero el proyecto no termina de reglamentarse, así que tiene que terminar de reglamentarse, y creo que el Uruguay tendría que ir a una política de disuasión de la gente de tener armas. Algo ha hecho el Ministerio del Interior, pero los mensajes que se dan son contradictorios. La gente compra cada vez más armas y el robo con armas de fuego no se ha duplicado, pero ha aumentado muy significativamente en el último periodo, así que hay que poner el foco en el tema de la presencia de armas y los delitos cometidos con armas de fuego. Hay que entender que esto es un problema grande, importante y creciente en el Uruguay, y bueno, hay que entender a que la población civil se desarme y que las condiciones para manejar un arma sean condiciones mucho más exigentes de lo que son hoy en día.
Sobre estas diferencias que marcaba Constanza Moreira sobre este tema, le preguntamos, bueno, si el Frente Amplio, por su parte, estaba discutiendo en algún ámbito este tema puntual, y nos dijo que no. Este tema es interesante porque una de las cosas que sucede es que hay un gran porcentaje de los homicidios en nuestro país, si no me equivoco está cerca del 40%, que se dan entre personas que se conocen, que son familiares, que son vecinos. O sea, cuando hablamos de una de las cosas que surgió, por ejemplo, ayer en la mesa, de los datos que los panelistas mostraban, es justamente eso, que en realidad los homicidios no tienen que ver con delitos contra la propiedad, sino contra las personas, entre muchas veces adentro de la casa. Y bueno, esto tiene especial relevancia el hecho de que la gente tenga armas para matarse entre sí. De esta manera, bueno, repasamos rápidamente lo que fue esta mesa. Vamos a tener más material para compartir más adelante, pero bueno, no queríamos que pasara el viernes sin traerles un poco sobre el debate de seguridad. Está cerrando ahora el debate.
Sí, como dijiste, a las 9 de la noche toca Mirones Extremas, esa banda uruguaya que hace covers de la banda española Extremo Duro, y así.
Y ya no solo.
Creo
que ya tienen temas, pero
qué bien. Es una buena iniciativa esto del debate, que la verdad que saludamos y aplaudimos que se haya hecho, y el lunes traeremos las conclusiones finales.
Exactamente. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Camacuá y Reconquista. Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Son las 7 pasaditas, nos tenemos que ir. Lo dejamos con Agenda Camacuá en manos de Gustavo Fernández Insúa. Y la recomendación breve para que si quieren venir hoy a la sala Camacuá a las 9 de la noche, hay Noche de Blues. Tres bandas: La Vaca del Fondo, la Chicago Blues Band y Tiempos de Blues.
Bien, y recuerden, si se perdieron el primer programa de Musicalmente, que empezó este miércoles y va a ir todos los miércoles, se va a reiterar sábado y domingo a las 11 horas.
O si no, entran al Facebook de la sala, o de la radio, perdón, que es Radio Camacuá, o a la página web, y ahí tienen todo linkeado para escucharlo cuando quieran.
Amigos, nos vamos. Quienes deseen, bueno, pueden ingresar a la página para escuchar los programas y reencontrarnos en vivo el lunes a las 6 de la tarde por Radio Camacuá.
Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rubnitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.